Iván Roche para hablar en un podcast de Scalae desde el Centro Enlace de Barcelona sobre Iván Roche y Batlle. Batlle y Roche, Roche y Batlle. Jóvenes arquitectos,
no,
a fecha de hoy.
Ya no. Decía, no,
ya no. Fíjate, rastreaba, miraba en la red esta cosa de los jóvenes arquitectos. Y tampoco hace tanto, Joan, en 2000, Birkhauser editaba una publicación en la que se declaraba que Iñaki Ábalos y Juan Herreros, María Fraile y Javier Revillo, Juan Ignacio Mera, Manuel Luis Sánchez, Enrique Valle y Joan Roch, Rafael Aranda, Pillo y Vilalta, Pachi Mangado, Irisarri, Rubiño...
Yo creo que era el mayor de la lista.
¿Eras el mayor?
Sí.
¿Te sientes de una generación?
Sí, sí. Lo que pasa es que yo empecé 2 años más tarde la carrera, porque hice otras cosas, como jugar a billar y...
Jugabas bien al billar.
Y un poco de bellas artes y otras cosas, y empecé 2 años más tarde. Y soy 2 años mayor que mi socio, y 3 años mayor que Manuel Ruiz Sánchez, y 3 también que Rubiño, más o menos. Pero sí, yo creo que sí, somos de una generación.
¿Qué características tiene esa generación? ¿No simplemente una coincidencia temporal?
No, yo creo que es la generación, aquí en Barcelona es una generación muy clara, porque es la primera generación que aparece limpia de polvo y paja después de los años de la dictadura, pues la primera generación que nos matriculamos que acabamos la carrera aproximadamente en el 80, 79-80, y que es una generación muy cuidada, porque es una generación que no tiene los problemas que han tenido las generaciones anteriores de no tener clases, tener problemas con los profesores, etcétera, etcétera. Nosotros somos una generación aquí que tenemos un primer curso con Rafael Moneo y el grupo, por ejemplo, en la primera generación estaba Villaplana, estaba Piñón, estaba Tusquets, perdón, estaba, no, Tusquets, en el segundo curso están Tusquets, está Clotet, está Garcés, Soria, no sé qué. En sexto vuelve a aparecer Monet otra vez con Elías Torres, Matías La Peña. Una generación, yo creo que a nivel de profesorado muy cuidada. Yo creo que tenemos unos grandes profesores y sobre todo yo creo que tenemos encima la presencia importante de lo que es los grandes autores de la Escuela de Barcelona. Bueno, me he olvidado a Bonell, ya puedes imaginar, a Bach, a Mora, todo. Y luego la presencia de Rafael Moneo. Tenemos lo mejor de los que saben construir y saben pensar, Boigas en quinto también, ¿no? Y el mejor teórico que ha dado mucho tiempo la arquitectura de España, que es Rafael Moneo. Y en ese sentido es muy cuidada. Y luego tenemos otra gran ventaja, que al salir de la escuela, buena parte de nosotros todavía tiene acceso a trabajos profesionales a partir de concursos que explotan en ese momento, y otra gran parte de nosotros accede a la administración en unos cargos estupendos que permiten trabajar en espacio público en Barcelona de una manera muy satisfactoria, ¿no? Yo creo que somos una generación muy privilegiada.
También anónima, ¿no? Quizás el sacrificio de esta generación que estás mencionando. No son muchos los supervivientes de manera visible.
De esa generación.
Sí.
Seguramente.
Yo eso
creo
es bonito,
que,
¿no?
Yo creo que esa generación ha dado una calidad muy... es como cuando visitas a Holanda, ¿no? Que vas a ver las 4 piezas estupendas o 20 piezas estupendas y tal, pero te das cuenta que el resto del país es estupendo también, ¿no? Yo creo que la generación nuestra ha dado una calidad general más alta, ¿no? Y ha puesto, sobre todo porque te explicaba, oiga, somos una generación que nos ha enseñado a construir bien, tranquilamente, a valorar los materiales que tenemos, a no estirar más el brazo que la manga... etcétera, etcétera.
¿Hablas de economía ahora cuando hablas del brazo y la manga?
Sí, hablo de economía, sí. Sí, es una generación, por ejemplo, la nuestra, a la que le ha costado mucho utilizar materiales muy innovadores, precisamente por esa desconfianza genérica en la construcción del país, ¿no? Pocos de nosotros han construido grandes edificios en hormigón visto enteros, o pocos de nosotros han utilizado el metal, hasta muy bien entrados, por ejemplo, nosotros hasta los 40 y pico no empezamos a utilizar. No hacemos un primer edificio de hormigón entero, no hacemos un edificio metálico entero, ¿no? Siempre se ha trabajado con materiales muy... que sabías que el constructor te lo podía hacer, ¿no? Yo creo que eso es lo que aprendes de Bonell, de Bach, de Mora, de Boigas, de Vives, de Elías también, ¿no? De toda esta generación, ¿no?
También el contraste, ¿no? Quizá un poco el truco, entre comillas, esas arquitecturas aprendidas en la escuela está en utilizar estas tecnologías de bajo nivel, pero siempre en compañía con algo de muy alto nivel, ¿no?
Sí, eso es lo que, eso es lo de Sostres, ¿no? Uh-huh. Las casas de Sostres que estaban hechos con tochana, como dice él, palacios de tochana. De golpe hay dos paramentos metálicos y una escalera extraordinaria prefabricada que hace que esa cosa, que no deja de ser un chalatet de esos que puedes encontrar por Vallvidrera, se convierta en una pieza muy admirable. ¿Verdad? Porque tiene esas dos piezas muy bien diseñadas. Pero fíjate que se habla siempre de piezas diseñadas, es decir, que también es muy típico de aquí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos en arquitectura y al mismo tiempo hacemos objetos de diseño. Mobiliario, en nuestro caso, pero mucha gente de nuestra promoción trabaja en mobiliario. Y entonces, como que destinas esa especie de calidad que tiene que ver con el material y con el diseño a piezas pequeñas, porque sabes que los constructores o los productores de piezas de diseño en Cataluña son buenos. Y en cambio, en la arquitectura, digamos, sabes que el albañil es el albañil y el constructor y el promotor es el constructor y el promotor. Yo creo que hasta los finales de los 90, no todos nosotros entramos en una cierta tranquilidad en eso. Manuel Ruiz Sánchez, por ejemplo, ¿no? Que ahora está haciendo ya algún edificio entero de hormigón, ¿no? Porque yo recuerdo cuando construíamos a la par unos edificios en Hospitalet o otros edificios en Sant Boi, ambos construíamos en ladrillo. Supongo por eso, ¿no? Por la necesidad de construir bien, con algo que supieses que la persona que te va a construir es capaz de hacer, ¿no?
Otra característica de esa generación es cruces constantes, ¿no? Como situaciones cruzadas, colaboraciones.
Sí, no tanto, entre nosotros, sí, no tanto. Porque la verdad es que sí hemos hecho cosas con otra gente, pero muy al inicio, pues con Calma Rivas y con Pere Joan Rabellat, con Manolo Ruiz Sánchez y con Javier Vendrell. Empezamos trabajando con Olga Tarrasol al inicio, pero no tanto. Hay cruces por amistad y porque nos encontramos en todos los concursos y porque construimos claramente no al lado de uno de otro, es que pegados uno a otro, ¿no? Entonces sabemos las situaciones que se van dando en uno y otro lugar. Pero no hay, por ejemplo, mucho intercambio de colaboraciones, ¿no? Enric, por ejemplo, no trabajó. Enric Miralles no trabajó con ningún otro estudio, aparte de sus superiores, digamos, ¿no? Siempre se autonomizó. Carmen Pinós también. O Bet Galí.
Buena pandilla, ¿eh? ¿En la escuela convivíais todos los que has citado hace un momento?
No,
ibais cada uno por vuestro lado.
Sí. También eran cursos distintos. Era la misma generación, pero eran cursos distintos. Nosotros somos, yo creo que por la letra. Que nos agrupaban, yo soy muy afín a Carmen Rivas, a Pedro Joan Rabellat, a María Robert.
¿Os tocó esa letra?
A Sánchez.
Sí, está bien.
Y Enric Valle, que es de otra letra, era más afín a Manuel Arenas, a Javier Basiana, a todos los de su letra, digamos, ¿no?
¿Qué pasa con Enrique? ¿Todo se equivocó un día de piso?
No, coincidimos él y yo en el estudio de Elías. Por ejemplo, con Olga Tarrasol yo también tenía mucha afinidad por eso, por letra, los O, R, T, S, eran como un grupo y los A, B, C, tal, eran otro grupo. Y con Enrique coincidimos en el despacho de Elías Torres trabajando.
Eso es como una segunda escuela, ¿no? El estudio de Elías.
Sí, una escuela no solo de arquitectura, o digamos, no solo de la práctica de la arquitectura, que también lo era, sino sobre todo de tono. Una escuela de educación, como una escuela de educación de señoritas, ¿sabes? En la que te enseñan modos. Modos, por ejemplo, te enseñan la honradez. Ante las cosas. No, por ejemplo, la honradez ante el proyecto.
¿Qué es la honradez?
Pues eso es una cosa muy complicada. Es una cosa muy complicada. Que tú sabes que un proyecto necesita un tiempo y una honradez y que siempre hay que estar atendiéndole. Y entonces, no sé, insisto, yo he visto a Elías cambiar proyectos de la noche a la mañana que se entregan al día siguiente, quedarse toda la noche cambiando al 100% y entregar. Porque sabía que el que estaba a punto de entregar y que se había trabajado tenía esos defectos, ya no de forma o de concepto, sino defectos mentales que no podía soportar o que no estaba dando de sí todo lo que tenía que dar, ¿no? Y curiosamente es una cosa que es una anécdota que yo la he vivido, pero que luego la he oído contada, que la contaba Coder de Secundino Suazo, que contaba Rodríguez que cuando trabajó con Secundino Suazo en Madrid, lo que más le asombraba era ver a don Secundino romper un proyecto, llamar y decir, mire, lo voy a entregar aquí un mes porque lo que estoy haciendo no es lo que quiero, no está bien, y lo volveremos a hacer, ¿no? Bueno, ese tipo de honradez hacia el proyecto en el despacho de Elías la vivías. Luego aprendes a vivir siempre con el proyecto en la chepa, ¿no? O sea, tú no estás, no hay separación entre vida y profesión, sino que tú estás siempre inmerso en una especie de diálogo continuo en el que puedes hablar de cualquier cosa, pero siempre la profesión se está inmiscuida, ¿no? Uh-huh. Y luego la gestión del propio despacho. Nosotros todavía nos movemos, gestionamos el despacho como aprendimos a hacerlo en el despacho de Elías, y no nosotros.
Eso es bueno, es útil.
Sí, porque... No, porque, por ejemplo, eso nos ha mantenido en ese punto de hipismo que todavía tienen ellos, uh-huh, y que es muy contrario al de los despachos que han aparecido después y que se han convertido como en super tal, ¿no? Super cool, ¿no? Uh-huh. Nosotros seguimos teniendo ese punto de hipismo de que queda el que lo aprendimos de cómo eran ellos, que todavía se merienda a media tarde o uh-huh, que... la división entre la persona que trabaja contigo y contigo es muy estrecha, digamos, ¿no? Hay una relación como de...
Más proximidad.
Sí, uh-huh, sí, muy relacionada, muy parecida a la que luego se da cuando se enseñaba así en la escuela, ¿no? Uh-huh. No hay diferencia entre profesor y alumno y entre persona que trabaja y la persona que le ayuda para trabajar, ¿no?
También más social, hay más distribución de la responsabilidad y de la riqueza, o eso...
Sí. No, tú,
¿pagáis bien en vuestro estudio?
No, pagamos igual de mal que Elías nos pagaba a nosotros.
Eso también lo aprendiste.
Sí, también lo aprendimos. No, Elías no pagaba mal, Elías pagaba bien. Y yo creo que se paga lo que se paga en Barcelona. Muy difícil pagar más o menos en Barcelona, porque todo el mundo sabe lo que cobran los demás.
Si pagas más es un escándalo y te vienen a buscar.
No, si pagas más, enseguida los demás suben, pasa algo ahí, se equilibra mucho. Porque hay mucho intercambio de gente. Nosotros claro, hay gente que trabaja en otros despachos, y del nuestro se va gente que va a otros despachos a trabajar. Entonces hay como una... No hay tanta diferencia.
¿Cuánta gente tenéis ahora en el estudio?
Ahora somos bastantes, sí.
¿Bastantes? ¿Que es más de 100? ¿O?
No, más de 100 no somos bastantes.
Si tenéis más de 100 ya estáis en el top 100 de los arquitectos del mundo. No. No sé si lo sabes.
No, uh-huh, debemos ser unos 30, 40. 30. Uh-huh. 30 y 40.
Uh-huh. ¿Muchos proyectos a la vez?
Muchos proyectos a la vez. Sí.
¿Cómo se hace? ¿30 personas, muchos proyectos a la vez?
Pues organizándolo por grupos. Yo creo que lo mejor es esta atomización de... Nosotros hemos trabajado mucho tiempo en un despacho, en su despacho, en el que cuando aparecía un proyecto determinado, un concurso determinado, todo se paraba y se volcaba en ese proyecto. Uh-huh. Y eso es un error. Entonces descuidas situaciones que te apetecen menos y no sé qué. Y entonces lo que hacemos es atomizarlo, es decir, tenemos grupos de trabajo específicos, pues por áreas. Nosotros el problema nuestro, o la ventaja, yo creo que la ventaja es que trabajamos en muchas áreas distintas, ¿no? Trabajamos en paisaje.
Todos los instrumentos de la orquesta.
Sí, trabajamos en paisaje, trabajamos en planeamiento, uh-huh, en construcción, en edificación, trabajamos en ingeniería y trabajamos en mobiliario. Entonces, y luego tenemos una zona del despacho específicamente que atiende solo a concursos. Y eso da la ventaja de que tú puedes apretar en cualquier momento porque no siempre estás apretando al mismo tema.
Yeah.
Si tú no puedes estar desgastándote trabajando todos los sábados y todos los domingos y todas las noches, ¿no? Pero un grupo puede apretar más, otro grupo puede apretar menos, etcétera, etcétera. Y luego especializa un poco a la gente también, ¿no? Lo que no nos ha pasado a nosotros, que no nos hemos especializado, en el fondo dentro del despacho sí hay especialización. El grupo de paisaje pues solo se dedica a eso, profundiza bien. Ellos buscan su gente para trabajar y a la coge muy específica para esas cosas, ¿no?
Yeah. Entiendo que de alguna manera os habéis especializado, si acaso, hablo de Enrique y de ti mismo, como cabeza del estudio. Y en el resto de los miembros hay una situación como más protésica de dedos, de muchos dedos, ¿no?
Muchos dedos,
muchas manos.
Sí, yo siempre lo digo, de golpe estoy trabajando en una cosa que llega un momento en que ya entiendo que eso tiene que irse de mis manos y pasar a alguien que empieza a desarrollarlo con una lentitud que yo en ese momento soy incapaz de dar, o con una, ¿sabes?, con una focalización que soy incapaz de dar, ¿no?
Ya, ¿no tienes tiempo de investigar a fondo?
Sí, no, pues supongo que lo que ocurre es que como ya estás, eso me ocurre mucho. Cuando haces un proyecto, en la hoja ya está todo. Uh-huh. Yo siempre lo digo. Si no, no se va de la hoja. Si la hoja, digamos, si no, la hoja no se va de mi mano. Yeah. O está todo, es decir, o está la planta de situación y está el detalle del pomo de la puerta, pues eso no se va.
No sale.
Porque si no, si se va de una parte es que está erróneo. Sabes que has apuntado a un sitio que a lo mejor algo de por el camino te va a decir que estás equivocado.
Y esta evolución que comentabas antes del aprendizaje en la escuela, ¿no? De dominar la construcción, la industria tradicional,
sí.
A esta situación ahora más apoyar una industria casi de ir a comprar al supermercado las piezas, uh-huh. ya incluso prehechas, ¿no? ¿Te condiciona mucho a la hora de trabajar de esta manera? ¿Qué dices?
Yo sí, no lo he vivido así. Me
parece que la industria está detrás.
Parecía que esto fuera a ser así, y luego no es así. Uh-huh. Por ejemplo, en el primer edificio grande que hicimos, en el que trabajábamos con metal y con vidrio de manera muy... digamos que el metal y el vidrio lo hacían todo, que fue el edificio Millennium, ¿no? Fue un proyecto en el que para hacerlo recurrimos a material de catálogo, evidentemente, y que una vez entregado y iniciado el proceso de construcción, bueno, de preconstrucción, es decir, de buscar los entusiastas para hacerlo y tal, nos dimos cuenta de que íbamos a parar a las manos de unas personas que sabían cómo hacerlo, uh-huh. hablando con nosotros, pero que no había un proceso industrializado, sino que había que crearlo de nuevo. Es decir, te lo diré claramente, para trabajar con los detalles de Shuko, por ejemplo.
Sí. No está mal esa carpintería, ¿eh?
No está mal esa carpintería, uh-huh. pero que evidentemente no se podía pagar uh-huh. y no se fue a construir con esa.
Eso es el problema de Shuko, sí.
Claro, y que se buscó a otra gente, como Folcra, que entonces, para acceder a esa calidad, lo que hizo fue casi hacerlo artesanalmente. Te diré que nos hizo una esquina del edificio entera, escala 1-1, de dos plantas, por media fachada, colgada a una altura para que la pudiésemos ver desde abajo, etcétera, etcétera. Casi como no sé, como las imágenes que uno recuerda de cuando se construyó el edificio detrás del Palacete Muñoz.
Sí.
Por Durán Reynals, que se hizo construir a escala 1-1 sí, sí, sí. una esquina de los columnas.
Una situación,
Joan,
de estas maneras, tampoco del todo habitual, y un poco exclusiva, porque yo recuerdo, años después, con un grupo de estudiantes mío, haber ido a Folcra a visitar a los Grau, y estar el trozo vuestro allí, como elemento
bueno, pero estaba
visitable, el gran momento de la empresa.
Sí, pero estaba había trozos de Frater, colgados, había trozos de... Había trozos de otros arquitectos colgados ahí. Es decir, no es habitual y sí es habitual. Te diré, es decir, yo creo que Folcra, por ejemplo, por decir una empresa de la que yo me siento muy cercano, porque a partir de ahí hemos colaborado mucho, entiende entiende los materiales no como un tema de nuevas técnicas, sino como un tema de artesanía. Por tanto, no es tan diferente de los buenos artesanos que hacían el ladrillo o el hormigón. Por ejemplo, cuando mi padre hacía hormigón en los años 60, en los años 50, ¿sabes? Que se hacían con una manera artesanal. Luego pasas por una situación decrépita, que es ese momento de los 80, 90, en la que no se sabe construir, porque aparece la mano de obra y todavía no ha llegado la mano de obra calificada que llegan para las Olimpiadas. Y tal. En cambio, ellos se encuentran ahora con unas carpinterías que saben más resolverlas como un problema de artesanía que no como un problema de catálogo y, por tanto, de prefabricación y llegar y montar. Entonces, la gente que juega a llegar y montar, igual sí que en su cabeza han tenido que hacer un sobresalto. Pero yo, los edificios que a posteriori hemos hecho con tecnologías parecidas, por ejemplo, el del Barça... O, por ejemplo, que estamos construyendo ahora un rascacielos aquí en 22 arroba, etcétera, etcétera. Yo los entiendo como una artesanía, no los entiendo como un sistema. Por tanto, no hay un cambio de chip en el sentido de, no, cojo una vara que la... No, no, es un sistema artesanal casi de marquetería, ¿no? Casi de marquetería. Porque realmente luego al final lo construyen así. Igual en Alemania, ¿no? Igual en Alemania si pides un plafón de 1x2 y te da 1x2. Pero, por ejemplo, el otro día... discutíamos una cosa que tenemos que hacer en un hotel que estamos haciendo para Telefónica. Yo recordaba que cuando hicimos el rack, con Robertson trabajábamos con unas alturas de hasta 90 en panel, ¿no?
¿El rack, el de diagonal?
El rack diagonal, sí. Y en cambio ahora resulta que aquí los antepechos que tenemos son unos antepechos que hacen 1,20 m, con lo cual yo ya iba con la idea de, bueno, pues habrá que ir con el 90 más 30... No, es que llamas y en ese momento Robertson te hace lo que quieras. O sea, él y no cae en el truco ese de acogeré un módulo y lo haré. No, le da igual. porque ya tiene una máquina suficientemente pasota como para hacer 1,20 m, 1,50 m o 1,60 m, con largadas de 9 metros.
Sí, de hecho la historia de la industria siempre es esa, ¿no? Planchas de laminado cada vez más anchas y con su capacidad de producir elementos más largos.
Por tanto, la prefabricación en el sentido de, de modulación y de constreñimiento para el edificio, bueno, puedes usar si te empeñas, pero no es la base argumental. La base argumental sigue siendo la manualidad, la artesanía, en el fondo. Y por eso digo que no ha habido cambio de chip. Para mí hacer este, por ejemplo, este hotel, que es un hotel con una forma muy distinta a lo que solamente hasta ahora habíamos hecho, muy, muy poco modular, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. No representa, podríamos haberlo hecho de ladrillo perfectamente. No hay salto.
¿Cómo lleváis esta simultaneidad de escalas, de procedimientos y de tipos de trabajo? Si os cruzan las cosas, quiero decir, a veces haciendo planeamiento te sale como te saldría un detalle constructivo, de pequeño detalle, o levantando un edificio se te llena de plantas.
Nunca.
¿No os cruzan los cables?
Nunca. Yo ya lo entiendo, ¿eh? Eso también tiene que ver con la especialización.
Es bonito que se crucen los cables, tampoco parece una cosa negativa, ¿no?
Ya me pasará, pero de momento no me pasa. Eso tiene que ver con la especialización, por ejemplo, el mundo del landscape architect, ¿no? El mundo del paisaje. De una manera mediática, el mundo del paisaje exige que la persona, o las personas, o los estudios que trabajan en paisaje, se distingan en ese terreno de una manera físicamente clara. Ejemplo, Adrian Goetz, si hace una calle, si hace una plaza, si hace un parque, si hace un edificio, en todo se tiene que notar que es un landscape architect. Porque si no, pierde como el marchamo.
La marca.
La marca. Y entonces, pues, no sé, hace una intervención no sé dónde y tiene que hacer unas piezas de ¿cómo se llama? De verdura que van con un riego para hacer un rascacielos verde. François Roche, ¿no? François Roche es el arquitecto de la sostenibilidad del verde, que no sé qué tal. Entonces, claro, él tiene, si hace una casa, tiene que ponerle verde, o tiene que ponerle maderas pegadas, o tiene que poner no sé qué. Y no puede no hacerlo. Y si hace un vaso, hará un vaso con hojas. ¿Me entiendes? Porque tiene que conservar la marca.
No es nuestro caso.
No es nuestro caso. No es nuestro caso. Es decir, está claro que si trabajas mucho en el espacio público o en el paisaje, tienes una cierta sensibilidad y una cierta responsabilidad sobre el uso del espacio público. Pero yo considero que un edificio de viviendas pues tiene que tener un funcionamiento que le sea propio, que la vegetación de los edificios de viviendas tiene que ser una cosa del propietario, no del arquitecto que te imponga un tiesto, como el caso de los últimos edificios que he visto, ¿no? Con unos tiestos delante, con unas plantas, todas iguales, eso sí, para no sé qué. Nosotros hemos hecho mobiliario público y no, en el mobiliario no se nos ve que seamos paisajistas, en el sentido de que no hacemos cosas en forma de planta ni en forma de coliflor. Yo creo que tenemos una cierta responsabilidad de entender cada caso, un poco por dónde tiene que ir y dónde tiene que moverse, incluso dentro de casos específicos, ciertas variaciones. Nos hemos hecho espacios públicos donde predominaba el suelo de tierra y el árbol y nada más, y espacios públicos inmensos, prácticamente sin árboles, pues porque en aquel sitio se consideraba que eso tenía que ser de esa manera. En planeamiento, tú tienes que entender la escala en la que estás, que solamente tú estás organizando una manera de ocupar el lugar, pero que el lugar lo ocupará otra persona, con sus historias, con sus, y que evidentemente hay que dejar ese margen esponjoso entre la volumetría que tú propones y el horror que va a hacer el arquitecto impensable que va a ir a parar allí. Y evidentemente hay planeamientos mejores. Siempre pongo el ejemplo de la ampliación de Breda, de Rem Koolhaas, en la que él planea el lugar y él, en connivencia con un equipo de holandeses estupendo que lo conocí, eligen a los arquitectos que van a edificar allí. Y entonces no se equivocan demasiado, excepto con uno o dos, como Claus & Kahn, por ejemplo, que es un edificio horroroso.
Se equivocan.
Pero no sé más. Por ejemplo, el edificio de Xavier de Gaiter es estupendo, el propio edificio de Koolhaas también. Y organizan el lugar estupendamente.
¿Te hubiese sentido cómodo haciendo un edificio allí?
Totalmente. es un planeamiento estupendo. Uh-huh. En ese sentido, como haciendo la plaza, haciendo el parking, que es maravilloso, uh-huh, haciendo cualquier otro edificio equivocado, desde el Cono San Can, que es una puerta que pasa por debajo que no se entiende, entonces tiene que poner unos pilares, no sé qué. Yeah. O el de Herberger, que es aquella especie de auditorio que está a un lado, también es un poco equivocado, ¿no?
Que mezcla de generaciones también, ¿no? Por otra parte.
Pero qué bien, incluso, sí, también, yo creo, sí, que eligiendo esa situación. Lo que pasa es que luego, claro, el problema de las generaciones es lo de las mises. Uh-huh. Pues claro, una mis, ¿de qué año? ¿Del 65? Pues debe ser una abuela de cojones. Yeah, yeah, yeah. Claro, las mises envejecen, sí, sí, y sí, los mises también, digamos.
Lo que pasa es que no hablamos de sexo, hablamos de arquitectura, ¿no?
Sí, hablamos de cabeza. Uh-huh. La cabeza también envejece. Uh-huh. La cabeza también envejece. Pocos arquitectos llegan a la edad que tienen que llegar con la misma, no diría frescura, pero con la misma sensatez, ¿no?
¿No tienes arquitectos que mejoran con la edad? También los hay, ¿no? ¿Siempre ves decrepitud?
Pocos.
¿Sí?
A mí, obras antiguas, obras de arquitectos viejos, por ejemplo, todo lo de Wright, de, uh-huh, mayor, pues se salva muy poca cosa. Se salva el Guggenheim porque supongo que alguien estuvo detrás ahí quitándole ornamentación a ese, uh-huh, edificio. Uh-huh. Y asentándolo. O el largo tiempo que duró la construcción hizo que él mismo lo fuera relajando. Pero, uh-huh, otras obras, como el ayuntamiento ese que está en Los Ángeles, o otras obras finales del Wright, la verdad, denotan un cierto cansancio y una cierta ensimismamiento, ¿no? Uh-huh. Yo Ponte ni pasa igual. Las últimas obras también son muy ensimismadas. O el Moretti, ¿no? El Watergate de Moretti, que es de lejos está bien, pero de cerca es un edificio mucho peor. No sé, ahí la gente dice que lo mejor es el ex socio de Asplund, ¿no? ¿Cómo era? Cleverens, eso es. Lo único que Cleverens trabajó al principio, tuvo un gran salto en el que, uh-huh, trabajó como arquitecto construyendo él y construyó esas dos, tres piezas al final de su vida. Yo creo que no, creo que los arquitectos, como los escritores, uh-huh, perdemos con la edad. Y que hay una buena para producir y una buena para pensar, y que luego hay que ser muy, ¿cómo se llama? Hay que ser muy inteligente para evitar. No, hay que ser muy inteligente para no desbarrar.
¿Cómo se sobrevive entonces? ¿Cómo se chupa la sangre de la juventud? Y otra pregunta añadida, ¿has mencionado los santos de tu altar y cómo se han ido cayendo uno detrás de otro? ¿O esa enumeración de ancianos?
Sí, por ejemplo, sí, sí, uh-huh, sí. A mí Giacomo Ponti, yo creo que es el arquitecto que más me gusta, uh-huh, es largo, uh-huh, pero hay que reconocer que cuando ves su biografía, ves un momento hacia el final en el que y hay una repetición de acciones, ¿no? Cuando, no sé, por ejemplo, el descubrimiento de la fachada máscara, que es una cosa estupenda. O sea, das cuenta que al final es como una repetición ya un poco cansina, también lo entiendo. Supongo que el hombre le debe preocupar más en ese momento pues sus dolores de piernas o su, no sé qué, su dolor del estómago y tal, que tal. Hay que estar muy bien para pensar. Es como lo de House, ¿no? Que House, si no está muy bien, no puede diagnosticar. Si le duele la pierna...
House ahora es el de la serie de televisión. Sí. Anoche descubrimos que se mete pastillas...
Hasta hombre, ya se veía el primer capítulo que se metía pastillas. Pero...
¿Esa es la manera, entonces?
No, la manera es... Hay que estar bien para diagnosticar. Uh-huh. Si te duele una pierna, estás pensando en la pierna, uh-huh, no en el diagnóstico. Uh-huh. Entonces, si para que no te duele la pierna te tienes que drogar, eso es un problema tuyo.
Bien.
Uh-huh. Pero... Está claro que para trabajar hay que estar muy muy tranquilo.
Conclusión, mejor ser joven arquitecto.
No, tampoco es que... No, pienso que la juventud tiene otro problema. Yo pienso que la edad, esta edad de por en medio es la que está mejor. Porque esa edad en la que no te preocupa demasiado correr porque has corrido, no te preocupa no te duele nada todavía, no te duele demasiado, te puedes muy tranquilo.
Oye, que bien estamos, ¿no? Lástima que solo tenemos...
No, hay grandes arquitectos que a mí me gustan mucho y que yo les... también, sí, y que están ahí en escala,
sí,
de los,
sí,
primeros en salir,
sí, sí,
que te das cuenta de que hay una meseta en su vida, uh-huh, muy equilibrada, que, uh-huh, los primeros edificios eran de puta madre, pero algunos eran pasados de escala, uh-huh, otros querían contar demasiadas cosas, uh-huh, pero llegar a una meseta de los 50-60 que tiene unas producciones estupendas, y luego a los 70, pues...
La cosa, sí, ya se va complicando.
Sí, uh-huh, se va complicando, no sé por qué, porque descuidan su estudio, a lo mejor, uh-huh, ¿no?
Y este año tengo una anécdota, porque este año he hecho un año menos que el año pasado, porque resulta que me equivoqué en la contabilidad y he estado durante un año diciendo una edad que no era la que me correspondía, sino la del año siguiente. Entonces he descubierto cómo hacer un año menos cada año, ¿no?
Y es avanzarte. Procedimiento.
Sí, en mi caso sin querer, ¿no? Pero es todo un truco, ¿no? Es un tema no que vale, comento y
no,
oferto.
No vale. Yo creo que si llegas a la edad, ¿sí?, 70, pero no te dure nada y estás estupendo y no se te ha muerto nadie.
Es la manera.
Es la manera. La manera es tener ese equilibrio siempre, pero es, cuesta mucho. A los 70 se te empiezan a morir amigos, bueno, a los 60 se te empiezan a morir amigos, familia, tal, y entonces todo se desequilibra un poco. Y
también la gente con la que estás, ¿no? ¿No os influye los colaboradores, la gente que está con vosotros? Seguro que sí. ¿Son más gente que os ayudan a vosotros a ser mejores?
No.
¿O son gente de la que...?
No, yo creo que no nos ha influido. Mira, no quiero ser... Hay mejores manos y peores manos, y eso repercute en parte del proyecto. Pero yo creo que repercute en la construcción y en la construcción del proyecto y en la construcción de la obra. Pero no es la manera de pensarlo, al contrario, yo te diría. Yo creo que la gente que trabaja contigo no siempre ayuda en lo fundamental, que es en que tú te enteres de lo que está ocurriendo. Porque ellos vienen con los dos intereses, pero son intereses generalmente muy poco testados. ¿No? Sería mejor que fuera, ¿no? Siempre la anécdota que me encanta, siempre la conté en el despacho, ¿no? Con St. John Wilson, con el edificio ese que no sé si es un triángulo, perdón, creo que es así, ¿no?
Estás dibujando una U.
Una U. Y en su despacho todo el mundo le decía que vaciara las esquinas.
Las esquinas de abajo, los ángulos inferiores de la U.
Exacto. Porque es lo que tocaba. Bueno, Solís Sensen Wilson, evidentemente ya se sabía, que, bueno, lo sabía desde Narconfim, que los objetos no tienen que tocarse, bla, bla, bla. Ya lo sabía. ¿Y qué le estaba pasando? Él estaba pensando en un más allá del moderno, ¿no? El moderno era los objetos flotando, que no sé, y de golpe un más allá de eso es, no, pues a lo mejor un claustro todavía puede. ¿Y cómo el moderno puede construir una esquina, ¿no? Y su gente de su grupo le decía, no, hombre, eso hay que vaciarlo, es mucho más moderno vaciarlo, ¿no? Por eso digo que esa anécdota, yo la cuento mucho en el despacho, cuando alguien en el despacho me dice, ¿no sería mejor que tal? Mejor que tal, déjame, porque el mejor que tal te servirá a ti. Pero yo creo que en nuestro despacho nosotros somos muy atentos a nuestra biografía. En el sentido de, ya sé lo que me estás contando, ya lo he visto en alguna revista, lo que me estás diciendo. No pienses que, me acabas de descubrir que existe Cedric Price, ¿no? Ya lo sé. Pero en ese momento mi biografía me está pidiendo otra cosa. El otro día, después de muchos trabajos sobre vivienda, de una manera aparecí en el despacho con un dibujo de uno de los proyectos en ladrillo puro, las cuatro caras. Pues no sé, yo creo que empiezo a ponerme un poco esta insistencia en el vacío de la vivienda, que el VPO te lo da solo el hacer una terraza, que luego tienes que poner una barandilla, que para que no se te vea mucho la pones de vidrio, y que luego tienes que poner una cosa para que se te mueva, tienes que poner una cosa vertical, pero que se mueva con una guía, y a lo mejor otra deja mover, pero entonces las pones separadas una de otra para que tenga una vibración. A mí esa historia, que ya la entiendo, ya la veo continuamente, ya la he hecho, como que me suena un poco a, ay, no, no, vamos atrás otra vez, cuando las viviendas eran un bloque de ladrillo con una ventana aquí y otra ventana allí, y que son horrorosas, pero a ver si a eso le sacamos otro punto, ¿no? Entonces, la gente a tu alrededor no siempre te ayuda, al contrario, más bien yo creo que te vas tirando hacia intereses que en ese momento le son propios, pero son propios de una persona que a lo mejor tiene 28 años y que no lleva 25 de carrera, sino que y en ese momento estamos en otro sitio.
¿Te sientes lejos de los intereses de los que hoy tienen 28 años, entonces? ¿Es general o es específico?
No me siento lejos ni me siento cerca. Los veo y algunos son muy cercanos a los míos y otros no. Por ejemplo, hay gente a mi alrededor que se entusiasma con Kazuyo Shijima, cosa que no comparto, y gente que se entusiasma con Kulhas, que sí comparto. Y yo cuando veo un tío de 28 años que Kulhas le parece repugnante, no consigo entenderlo, ¿no? Pero hay mucha que a veces, claro, las escuelas, como ellos entienden Kulhas, Shijima o Erzo como marcas también, pues uno se apunta a Kazuyo como se apuntaría al Liverpool o al Barça o a un equipo, ¿no? Y entonces fan de él, ¿sabes? Entonces no sé si me siento cerca o lejos. Yo creo que me siento... no me siento nada.
Kulhas como referencia es una referencia compleja, ¿no? Porque hay el Kulhas del principio, cuando el primer Oma, cuando la nueva Arcadia,
cuando la convivencia con Zengelis, aquellos primeros proyectos, Exodus, no sé qué. Hay un segundo Coljas cuando empieza a construir, cuando aparece, ¿no? Todo el tema de...
a mí me gusta mucho
la danza, cuando empieza Rotterdam. Hay un tercero cuando empieza con los grandes proyectos europeos. Sí. Hay un cuarto cuando empieza las colaboraciones con el Bruce. Bueno, ¿cuántos? Hay muchos Coljas, con Coljas siempre aciertas, ¿no?
No, ya, sí, a mí me gusta mucho, yo como me gusta mucho construir, me gusta mucho cómo construye.
Ajá.
Y me gusta muy poco cómo construye Herzog de Meron, por ejemplo, que solamente construye mejor, ¿eh?
Mm.
O sea, tendrá menos fisuras, pero me interesa menos.
Mm. Coljas descuida un poquito más la construcción en ese sentido, diciéndolo bruto y rápido, ¿no?
La descuida, no es la palabra, no.
Quiere decir que no concede tanto valor a que una cosa sea específicamente algo, sino que da más valor a la intercambiabilidad de las cosas.
Pero luego, por ejemplo, elige perfectamente qué material sirve para qué cosa. Sabe situarlo en la medida de lo posible. Yo creo que construye, cuando tiene que construir con una economía A, construye con una economía A. Cuando es Z, Z. Yo creo que es, construye muy bien. Que no quiere decir que no tenga goteras. Pero construye muy bien. Por ejemplo, es muy poco detallista. Es decir, no hace del detalle una obsesión. Evidentemente no es Scarpa, pero es que tampoco es Albini. Ni siquiera es no sé qué. No es ni Zaha Hadid, que de golpe es mucho más abusiva en el detalle. No.
Y nada.
Sí. Y a mí en cambio, la opción que me dan, yo creo que construye mucho peor en ese sentido, ¿no? Porque de golpe se obsesionan con un detalle y se vuelven locos. Hay un geriátrico spa en Suiza hecho de maderitas, que entre madera y madera no se tocan porque hay una bolita de vidrio que no sé qué. Y dice, bueno, a ver, relajaos, ¿no? Relajaos.
¿Suiza?
No, ellos. Ellos. Porque Suiza también es Bacchini. Que es un tío extraordinario construyendo. O Galfetti, que es un tío del que se puede aprender mucho con el hormigón, por ejemplo. No, Suiza es otra cosa. Yo creo que en su caso es competitividad, ¿no? Hace mucha gracia ver como, por ejemplo, la ventana esa que del edificio que no construyeron de Nueva York, del hotel, en colaboración OMA y Azoque de Merón, cada uno la ha intentado repetir en algún sitio de otra manera para explicar que era suya. Y la van colocando diciendo, no, se me ocurrió a mí. Evidentemente era la mejor ocurrencia de ese edificio. Por eso digo que hay una competitividad entre ellos como malsana, ¿no? Que uno la lleva por el lado de un lado y otro la lleva por el lado de todos los dos por lados de investigación a extremos delirantes, ¿no? Por ejemplo, con el kitsch, ¿no? O sea, en ese momento ambos grupos están tocando el kitsch de manera, digamos, peligrosa, ¿no?
Espera, espera cuando llegue el Soviet Kitsch.
Ah, no, no,
ya, ya, ya. Está ahí a la vista, ¿eh? Ya hay, en el mundo de la música ya está.
Pues yo creo que en el mundo,
aviso de, la, de antes.
El mundo de la arquitectura debe estar rozando ya.
Te estás desprendiendo de cosas, ¿no? Vas dejando como cosas, porque has sido tú personalmente arquitecto, profesor, encargado de organizaciones culturales y profesionales, ¿no? ¿Esta es una etapa de irte como quitando lastres?
No. Solo del, de la escuela. Lo del medio del colegio es un problema más grave que no es al caso. Yo en el colegio me lo pasé muy bien si no hubiera sido por mis... Yo siempre digo, yo soy muy buen segundo si tengo un buen primero.
Ajá.
Y en el colegio no tuve buenos primeros.
Ajá.
Tuve muy malos primeros. Intenté ser un buen segundo de alguien que no correspondía. Pero la etapa del colegio es una etapa que me gustó. No es que me fuera de ella. Hubiera estado bien pasar 2-3 años más, pero también está bien que el colegio renueve y vaya a buscar a otra gente. Y yo creo que lo bonito del colegio siempre ha sido que ese cargo, que es el de vocal de cultura, es un cargo variante y tal, ¿no? De la escuela sí me retiro y me he ido voluntariamente por varias cosas. La principal es que no soporto la escuela en el estado actual. No me gusta el sistema, no me gustan mis primeros en la escuela. Casi nunca me han gustado. La verdad es que he tenido algún buen primero, como Jordi Garcés o como Enric Miralles. Tenía muy buenos jefes, pero en ese momento tenía muy malos jefes. Y
¿no será que ya te toca hacer de primero? ¿No queda más remedio?
No, yo soy muy buen segundo.
Pero cuando ya no hay más primero.
No, porque primero no se hace.
Ya está salido, se ha muerto.
No hay que confundir eso. La edad no da el No, la edad no te da el premio de ser...
No, ya, no, por supuesto.
No te da escalafón. Eso en la mili igual sí. Pero bueno, en la mili también pasa.
Ya, pero si no hay...
Ya, al final con el tiempo acaba siendo... Por ejemplo, los curas lo tienen mejor. Por ejemplo, en el escalafón militar, el tiempo te acaba haciendo almirante o no sé qué. Aunque tú a lo mejor valías para un buen cabo.
Ya.
Y como almirante eres una puta mierda. En la iglesia es diferente. Acceder a cardenal no le ocurre a todos. Hay una decantación previa y el que accede a cardenal es porque va para cardenal. Pero cuando estaba de monaguillo ya iba a cardenal.
Ya era cardenal, sí.
Yo creo que en eso de la arquitectura, o en mi caso, yo soy buen segundo en cualquier situación.
Ajá.
Y cambio primero, pues no. Por ejemplo, para ser un buen primero hay que ser muy ordenado. Yo no soy ordenado. Por tanto, no tengo un orden suficiente como para organizar bien lo que tienen que hacer mis segundos. Yeah. Cuando sería un primero, que estaría esperando que un segundo le ordenara las cosas.
Yeah. Yeah.
Del colegio, te decía, el colegio sí me fui, de la escuela me fui queriendo, porque no me gusta la escuela como funciona, no me gustaban mis primeros, no me gustaba el director, no me gustaba el jefe de estudios, no me gustaba el jefe de departamento.
Para arriba ya no hay mucho para mirar, solo te quedaba mirar para abajo. Los alumnos, los estudiantes siempre son estupendos, ¿no?
Sí, la verdad es que yo siempre me han gustado mucho los alumnos de primero y segundo, son los que he disfrutado más. Cuando estaba en sexto también me lo pasaba bien, y los cursos centrales son los peores para mi gusto, porque el alumno está muy inquieto y entonces me inquieta a mí también. Claro, yeah. De primero es como son los primeros capotes que le das a un becerro, ¿no? Porque,
yeah.
Y entonces es fantástico, porque te sigue, le llevas para aquí, le llevas para allá, y te das cuenta como poco a poco se va despertando hasta que ya te puede dar una cornada, ¿no?
Yeah.
Y en sexto, no, en sexto ya son como uno, como eres, ya son como tú, ya leen lo mismo que tú, ya se han mirado las mismas revistas, ya han hecho un viaje para ver ese edificio que tú también fuiste a ver.
Ya compiten contigo.
Sí, entonces ya es una brega.
Una autocorrada.
Sí, sí. Y me gustan mucho los de final de carrera, los de primero y segundo. Pero bueno, no me gusta nada la escuela como estaba ahora. Esa es una razón. Y la otra razón es que dar clase también cansa un poco. Si das clase, dando clase. Si das clase, como explicaban algunos profesores con los que yo he dado clase, ¿no? Que se levantaban por la mañana y hoy tengo clase. Cogían unas diapositivas al azar, las ponían y cuando veían lo que eran, empezaban a dar el discurso. Eso hace mucha gracia y habla mucho de la aristocracia, de la sabiduría en Cataluña en el tema de la arquitectura, ¿no? También habla de la poca cultura que hay. Que es decir, pues lo mismo que hablo mal, o lo mismo que te hablo de la Vilsaua sin saber de qué estoy hablando, te puedo hablar de la casa de Alberto Líbera sin saber de lo que estoy hablando. Efectivamente, muchos de los profesores con los que he trabajado les daba igual coger una diapositiva a otra porque sabían tan poco de esa casa como de la anterior. Pero eso les hacía gracia, digamos, ¿no? Esa especie de, como diciendo, da igual. Entonces, si das clases preparándotelo, digámoslo así, y en eso sí que no quiero ser modesto, entonces cansa mucho. Porque tienes que construir un hilo, que no es un hilo de la clase, es un hilo del año, del curso entero. Tienes que ser capaz de organizar un hilo entero. Tienes que conseguir que los otros profesores que están contigo entiendan en qué hilo estás, que, ¿sabes?
¿Pero existe esa sinceridad? O sea, ¿es posible explicar un proyecto, un edificio, incluso ya existente, de que se sabe todo cómo es? O sea, ¿esa verdad existe? O quizá lo interesante es lo otro, ver de qué manera es posible explicar proyectos continuamente en miradas transversales que permiten ir a otro lado, a otra situación, que precisamente es la que se está trabajando en ese curso.
Evidentemente. Por ejemplo, yo en el curso de con Enric, que parecía que era la persona más desestructurada del mundo, pues no. El curso se estructuraba perfectamente al milímetro al iniciar el curso. Y se estructuraba en sesiones completamente desestructuradas. Es decir, la improvisación y la locura y el error y el metamos esto y lo otro pasaba en las dos semanas anteriores de empezar el curso. Pero luego el curso era una maquinaria perfecta. No había salidas porque esa estructura tan compleja solo se aguantaba si era mantenida. Tal,
¿no? Como un tren en la vía, no podía salir ya.
Exacto. Porque si no, como era muy frágil, se desmontaba. Y eso solo puede hacerse pensándolo muy bien. Y pensándolo muy bien al principio, y pensando muy bien lo que se tiene que contar. Y no digo de aplicar proyectos o no, a lo mejor, pues a veces, aparte del curso de Enric, tenía una línea que era literaria, es decir, había un texto madre que gobernaba texto, un grupo de textos madre que gobernaba todo el ciclo, luego una ciudad, etcétera, etcétera. Había una serie de cosas que se tenían que ir hilvanando, ¿no? o un etcétera.
¿Echas de menos aquellos tiempos?
Totalmente, sí. Sí, bueno, también.
Era un buen primero, Enrique.
Era un buen primero, claro. Uh-huh. Buenísimo primero. Era un fatal segundo, por ejemplo. El segundo porque no sabía ser mandado.
Yeah.
Pero era un extraordinario primero. Era una persona que sabía coordinar, sabía perfectamente quién tenía que... Estaba sentado en una reunión y decía, esto el que lo sabe es tal. Y se llamaba al tal, y el tal cogía el taxi donde fuera y venía a la reunión y daba sus 5 minutos de explicación sobre ese tema, que eso añadía un chorrito de caldo al guiso que hacía falta en ese momento. Y tenía capacidad de eso, de organizar y orquestar esas situaciones. Y luego, si aparecía más o aparecía menos, daba igual. Al final, esta puta escuela que tenemos le criticaba que no aparecía por la clase, pero daba igual. Si había sabido colocar, y no voy a ser modesto, había sabido colocar en su grupo a los mejores profesores que había en la escuela. Y esos profesores teníamos que ser capaces de tirar adelante el discurso suyo. El discurso está claro que era suyo, ¿no?
Eso no siempre es fácil, ¿no? La escuela pública, porque los miembros no siempre se pueden tocar como uno quiere.
Ya, pues mira, eso es lo que me ha matado la escuela pública, ¿sabes? Eso es lo que me ha matado. Eso es lo que
había existido, ¿no? Barcelona, un poquito. En otras escuelas ya lo habías oído, te aviso, ¿no? De cátedras como petrificadas, precisamente por esa situación laboral, organizativa, que impide.
Mira, la escuela pública de Barcelona, pues lo que ha hecho, lo que le ha pasado es que ha perdido el mejor profesorado. Quedado gente, pero ha perdido el mejor profesorado. Y lo ha perdido porque no hay capacidad para hacer cosas, ¿no? No hay capacidad para... Sí, de golpe alguien decide que hay que ver qué está pasando y que hay que estructurar toda la carrera, pero bueno, eso ya lo hizo Buigas en los 70, estructurar toda la carrera. Y lo hizo con una mano muy liviana y muy tranquila y consiguió una escuela estupenda. Yo siempre lo he dicho, yo no entiendo que en esta ciudad alguien no hace una escuela pública en la que estén representados curso por curso todas las múltiples tendencias que hay en la ciudad. ¿Por qué, por ejemplo, los de Metápolis no están dando clases? No lo entiendo. Porque, evidentemente, una cosa es que la escuela sea Metápolis, que se me parecería no mal, pero sí solamente para una escuela más menuda, para una escuela más de posgrado, en la que hubiese alguien que una vez acabada la escuela se centrara en ese tema.
Bueno, eso es el IAC hoy por hoy, ¿no?
Por ejemplo. Sino a una escuela en la que tuviese un curso en la que esa gente contase sus cosas como ellos las ven.
Sabes que lo que es el múltiple no está bien visto.
Pues
¿no? Hoy al menos. Parece que se
sigue. No sé por quién.
Como en ningún lado.
No sé por quién.
También por experiencia.
No sé por quién. Eso es un mito. Debe ser un mito. Es una leyenda urbana. ¿Quién?
Parece que es como una realidad, ¿no?
Sí, pero ¿quién? El rector.
Yo creo que las personas que identifican el valor comercial de las cosas, que requieren, requieren identificar situaciones como muy explicables, muy homogéneas, ¿no?
Pero más explicable.
Marcas, lo que decías antes.
Ya, pero más explicable que una escuela que, como pasaba en los 70, ¿no? Tercero, Moneo. Cuarto, el estudio Per. Quinto, Bohigas. Y sexto, otra vez Moneo. Es decir, más claro que una escuela.
Pero eso lo entendemos bien ahora y lo entendíamos bien entonces.
Totalmente.
O entonces no...
¿Sí? Entonces era un lujo.
¿Ya se entendía? Sí. ¿Ya había esa conciencia? Sí.
Sí, porque además venía de haber sacado de tercero, de cuarto y de quinto a unos borregos.
Ya.
Y entonces te das cuenta de que tú te das cuenta de que tenías lo mejor de la ciudad allí. Y yo lo que digo es eso. Es decir, no entiendo quién no lo entiende. ¿Quién es el? Porque todo el mundo dice, no, esto tal, ¿quién? El rector. Yo ya entiendo que el director no lo entiende, porque el director no entiende nada, pero el director no es el que manda.
No, entonces, en la escuela de Barcelona, el de la Politécnica, desde luego, el asunto departamental deja inhabilitado al director.
Entonces, ¿quién es? El cap de departamento. El cap de departamento ha habido muchos. Cuando yo me fui, había un ex compañero mío de promoción y no entendía nada. Y el que había habido antes, que era un ex profesor mío estupendo, tampoco había entendido nada. Había entendido otras cosas. Había intentado, los dos, yo creo que habían intentado como profesionalizar la idea de la enseñanza en la escuela, cuando precisamente lo mejor de la escuela de Barcelona durante mucho tiempo ha sido su capacidad de ser amateur. Y entonces lo que había que haber hecho es conservar el amateurismo de la escuela, salvando su calidad a la contra de, o perdiendo, pues esa especie de profesionalidad que parece que es lo que tiene que ser una escuela como
esta. Estos ingredientes, en alguna medida, parece que se han trasladado quizá a la escuela del Vallés, ¿no? Se dice, yo no es algo que haya verificado ni que sepa muy bien, pero como resultado
conozco,
de tu reflexión, ¿no? ¿Sabes?
No la conozco, la escuela del Vallés.
Oye, hablemos de lo tuyo de todas maneras, ¿no?
¿Qué es lo mismo?
Pues, por ejemplo, toda esa operación tan complicada, tan difícil y tan valorada, de trabajar, por ejemplo, en medio del campo, con algo que estaba destinado a ser deshecho y no se sabe muy bien qué hacer con ello, y acaba siendo un valle visitable, una situación en la que el agua fluye por debajo y no pasa nada. Esa sería una onda. Y en otra onda, esta cosa en la que convive un espacio enorme, absolutamente artificial, plano, de riego artificial, con unas construcciones en las que la gente sencillamente se referencia a lo que va a ocurrir luego sobre ese plano, es decir, un campo de fútbol. Qué curioso, ¿no? Ese trabajo simultáneo entre algo tan informe y algo tan formal. Hablo del Barça.
Sí, sí.
Son
dos proyectos muy distintos. No se dan simultáneamente en el despacho, como tantas veces se han dado proyectos extraños, y son muy distintos. Uno tiene una raíz y otro otra. Por ejemplo, el Barça, ¿no? El Barça es un proyecto de una escala muy específica, y la escala implica los dos temas, ¿eh? El Barça aparece porque nosotros ganamos un concurso en el 96 para cambiar el entorno del campo de fútbol del Barcelona. Y para realizar el proyecto, el Ayuntamiento le pide a Barcelona que tantas pistas saque de la zona esa se recuperen en otro lugar. Eso quiere decir la construcción de una ciudad deportiva ajena para poder despejar la zona alrededor. Entonces, nosotros hacemos un proyecto primero de esa zona que no se aprueba por razones políticas, pero al mismo tiempo el Barça nos encarga de hacer en extra radio, en otra población, una ciudad deportiva en la que haya todas las pistas que con el tiempo se van a desalojar de los alrededores del estadio principal, ¿no? Y entonces aparece una finca en un medio agrícola mezcla. Baix Llobregat tiene ese patchwork de agrícola, industrial y ex-industrial. Y hay industrias, por ejemplo, del siglo pasado, estupenda, especie de granja, industria, un poco a la manera de las granjas que se ven en Novecento, en la película de tal, ¿no? Esas comunas agrarias y tal, en esa historia, con una gran autopista pasando cerca, un terreno estupendo para edificar la ciudad deportiva. Entonces, nuestro planteo en la ciudad deportiva es: no me gusta la idea de que la ciudad deportiva se convierta en un sistema de informe de edificios y campos sueltos en un lugar. Que podría haber sido una de las primeras cosas que se nos ocurre. Es decir, vale, es tan grande el lugar que podemos entenderlo como una especie de explanada, superficie, sobre la cual colocas tres pabellones, un campo de fútbol, una residencia universitaria, unos comedores,
etc. Como un puzzle nunca resuelto, que las piezas nunca tienen que casar.
Sí, y no tienen por qué. Entonces, como rellenando todo esto, los campos de fútbol. Esa primera...
Eso no.
No. Yo desde el primer día de visita al lugar, que lo vamos a visitar cruzando los caminos antiguos y tal, tengo la idea de que nosotros vamos a trabajar en una especie de casi conjunto agrícola industrial, en el que se reconozcan partes muy reconocibles también en los conjuntos agrícolas, ¿no? El portalón de entrada, la era donde se trabaja, los edificios que rodean esa era, los pabellones sueltos, etcétera, etcétera, pero todo ello conformando una cierta aire de unidad. Yo siempre digo, me gustaría estar en la ciudad deportiva y sentirme rodeado de edificios, no un descampado, que no entiendo dónde estoy, ¿no?
¿Quieres entender el sistema de producción de aquello?
Exactamente, exactamente. Y además lo organizamos como un sistema de producción. La gente llega a un lugar que tiene que ser muy grande, donde se embarca cubierto los autocares. Porque al final la ciudad deportiva no es para público normal, es para llegar a autocares con niños, de las escuelas, desembarcar allí, ir al jugar, volver a... Es un sitio con muchos autocares, muchas...
Mucha entrada y muchas salidas.
Mucho protocolo. Entonces la principal es... trabajamos en un esquema, en principio en U, entrando por una de las puntas de la U, que se convierte en una especie de gran palio iluminado, debajo del cual la gente llega y desembarca.
El edificio se levanta, avisa de su existencia también, ¿no?
Sí, bueno, luego además avisa más, avisa más porque queremos poner un gran rótulo, no le encontramos el truco y al final decidimos poner todo el sistema de captación solar en lugar de horizontal, en vertical. Con lo cual tenemos una gran espátula que anuncia del edificio y que recibe y además se convierte en el argumento tal. Y con esa pieza en L, con un otro edificio en U, un otro edificio suelto que cierra la U, lo que creamos es un lugar. Es un edificio no urbano, porque no es urbano, sino que es como de hacienda agrícola.
Conseguisteis hacer una esquina, en definitiva.
Una esquinita. No, es una hacienda agrícola.
Sí. Pero una esquina.
Claro,
con la esquina. La esquina no hay arquitectura.
Sí, una esquina. No, como las grandes masías o como los grandes cortijos, ¿no? Que son unas estructuras agrícolas en forma de edificio, que tú entras por un lugar concreto que es una puerta, y entras y dentro es una estructura en la que incluso hay campos dentro, ¿no? Pues un poco la misma historia, ¿no? Ese es el inicio de este proyecto. Luego se construye en plancha, pues similar a las otras fábricas que hay por todo el Baix Llobregat. Es una fábrica más de esas de plancha Robertson, como otra. cubriéndolo todo como una especie de papel albal. No hay más cosas. Fachada industrial.
Papel albal, para si nos oyen de fuera de la península ibérica, es papel de aluminio.
Papel de aluminio.
De volver sí. Bocadillos.
Es pues como un gran bocadillo, uh-huh. Con sus ventanas industriales también, en, uh-huh. En glass, etcétera, etcétera. Uh-huh. Por tanto, no hay más discusiones. Ese sí que es un proyecto que se hace en una sola hoja. ¿Sabes? Porque es empiezas pensando una cosa y acabas diciendo que la ventana, y por tanto la ventana va a ser así. Uh-huh. Y por tanto, cuando hay una duda, es como es un edificio industrial, recúrrase a los materiales industriales, pues las rejillas, las religas, las barandillas. Cuando hay un problema del color, acudirse a los colores que uh-huh. Se usan en la industria para esos casos, ¿no? Un proyecto muy de una tacada, ¿no?
Los suelos, ¿de qué son los suelos? ¿Cómo pues, es la discusión del suelo en este proyecto? El plano horizontal.
Es una discusión muy, muy simple. El edificio, cuando quieres entrar por una sola bocana, como el suelo está desnivelado, estás entrando a unos medios niveles. Con lo cual, tú entras casi por un agujero. Uh-huh. Todo lo demás te queda arriba. Y eso te da una especie de también de cerramiento, uh-huh. Que lo buscamos, en lo cual siempre estás por debajo de las del edificio de vestuarios, que luego contiene las gradas, que da el campo de fútbol, o del edificio de pabellones, del cual solo he construido uno, uh-huh. Los diversos pabellones de las asociaciones. Con lo cual quedas hundido. Todo lo que va por encima es césped. Y tú caminas por un caminito agujereado en el césped, que uh-huh. Es de hormigón. Uh-huh. El césped, evidentemente, hay de dos tipos, el natural y el de plástico, que van haciendo un patchwork, porque depende del tipo de fútbol, juegas en uno o juegas en otro. ¿No? Uh-huh. Pero sería esto, coger una cota más baja, coger el césped a la misma altura, que a veces con rampas puedes llegar a subir, uh-huh. Y la cota baja por la que caminas es el reguero que has hecho de hormigón, ¿no? Todos los suelos, evidentemente, son drenantes. Los suelos de césped de los campos de fútbol nunca son horizontales, con las plazas de toros. La plaza de toros, una de las cosas que te asombra más, es si un momento bajas abajo, es que es un abombado brutal,
sí, sí.
Que realmente te cuesta ver al otro lado.
Es como torear encima de la calva de un señor gigante.
Exacto,
¿no?
Exacto. Uh-huh. Pues los campos de fútbol le ocurre igual, son los campos de fútbol abombados, uh-huh. Que van haciendo como tal y tú te recorres por dentro. En algún caso, si tienen que aparecer otros pequeños vestuarios de apoyo, aparecen debajo del campo de fútbol. De manera que nunca,
como las celdas de los animales en el circo romano, ¿no?
Nunca sobresales de esa uh-huh. Cota uh-huh. General. El otro proyecto es un proyecto muy distinto. Es un proyecto donde la economía es la base. A diferencia de, digamos, oh, si es un parque y tal, seguramente esperaría. Siempre lo he discutido con, alguna vez que he estado en jurados, con premios o en cosas con los clásicos paisajistas. Siempre he tenido muchas discusiones, porque los clásicos paisajistas siempre hablan de la belleza y de la sensibilidad ante el paisaje y bla, bla, bla. Y la mayoría de los paisajes es un problema de economía. Y ese... El primero, digamos, ¿no? Tú tienes una gran superficie de una explotación. En este caso, era una explotación que consistía en verter sobre ese lugar la mierda de Barcelona. Ajá. Pero no deja de ser, sí, verter, pero no deja de ser una explotación. Uh-huh. Y que se acaba. Ya no vamos a verter más porque no cabe más. Esto era un sistema económico que evitaba, o sea, el que llevaba mierda allí se ahorraba mucho dinero de no verterla o de no tratarla en otro lugar. Uh-huh. Por tanto, había una economía en eso, ¿no? Por ejemplo, el tío que tenía el vertedero cobraba dinero para que tirara tierra. Cuando se acaba el vertedero, ese señor va a dejar de tener dinero. Uh-huh. Ese señor o esa administración, ¿no? Uh-huh. Y ahora viene una administración y le exige que, sin cobrar nada más, es decir, ya habiendo cobrado todo lo que tiene que cobrar, ponga dinero de su bolsillo, que ya se lo habrá gastado en colegios o lo que sea, y convierta eso en un lugar aceptable. Uh-huh. Por tanto, no hay dinero para hacer nada. La peseta que pongas es una peseta que le vas a tener que abofetear al cliente para que te la dé para hacer cualquier cosa. Uh-huh. Eso quiere decir que hay que conseguir... Yo diría que ha sido que los materiales crezcan en el lugar. El material más importante es la tierra. Porque ese lugar, digamos, es un lugar que tiene unas pendientes inaceptables uh-huh. para el uso humano, porque son pendientes superiores al 20%, y la mierda está a flor de piel. Entonces, bueno, si tú decides, como decidimos, hacer un sistema de aterrazamientos que te eviten el deslizamiento y que te permitan ir subiendo y usándolo todo, todo eso significa que hay toneladas y toneladas y toneladas de tierra que tienes que comprar en el lugar y no tienes dinero. Entonces hay que crear la tierra. ¿Cómo se crea la tierra? Pues la tierra es muy, se crea creándola. Es decir, tú puedes traer la tierra más barata, por tanto, no la tierra, el escombro más barato, que no es tierra, sino que es material en el cual hay arcilla, pero también hay... y verterlo. Y cuando lo tienes vertido, tienes que convertirlo en tierra. Y para convertirlo en tierra, pues hay que añadirle nitrógeno, hay que añadirle oxígeno, hay que hacer una operación. ¿Y con qué la haces? Con lo más barato, que es las semillas. Entonces, tú intentas buscar un sistema de semillaje que, plantado sobre el lugar, no muera por la extracción de los gases, pero que sea capaz de añadir, por fotosíntesis, nitrógeno a la tierra.
Que en el fondo es escombro.
Que en el fondo no es tierra todavía. Será tierra lo que ya es tierra ahora.
Después.
Luego piensas, bueno, hagamos este proceso. ¿Qué tipo de plantas podemos usar? Pues un escandal de plantas. ¿Cuáles funcionarán? No lo sabemos. Vamos a hacer unas particiones y vamos a ir colocando en cada una un tipo de planta para ver cuál va a funcionar bien y cuál va a funcionar mal. ¿Cómo lo vamos a regar? Porque eso hay que regarlo. Bueno, pues con el gas que saquemos de la el gas que sale de la mierda, lo conducimos por unas tuberías a una central y producimos energía. Y con esa energía regamos. Y del agua donde la sacamos, hacemos unas balsas que queden agua. O sea, queden agua, que alojen agua de la lluvia. Por tanto, tenemos el agua gratis, que es la lluvia. La energía para mover el agua gratis, porque la produce el propio vertedero. La tierra, la más barata posible. Las gramíneas, en lugar de plantarlas, perdón, no son gramíneas, son leguminosas. Las leguminosas, en lugar de plantarlas, se extienden a mano. Es lo más barato que hay. Los taludes, como no se tienen, los plantamos a mano. En la parte donde ponemos más dinero, esquejes en los taludes para que se resistan. Y un tipo de malla que ata el talud. Muy bien, cuando llegue el primer año, ¿qué pasará? ¿Cómo segamos? No segamos, ponemos unas vacas. Compramos dos rebaños de vacas, uno arriba y uno abajo. Y las vacas dan cuenta, las vacas lo hacen todo, se comen la hierba, es decir, siegan, roturan el suelo con las patas y luego la abonan con el...
Sin problemas de sindicatos ni nada, además.
Sin problemas de sindicatos.
De momento.
Y ese es el proyecto. El proyecto es esa construcción de la producción de los materiales de la obra. Entonces, ahora en este momento ya hay la tierra hecha en casi todas las partes, y hay una selección de leguminosas que han resistido, y ha habido una inversión de las leguminosas de los alrededores que han caído sobre el lugar, que ya han captado los lugares donde no habían vivido las otras, y es un lugar que ya está en el proceso. Ha sido como darle la manivela de arranque para que funcione.
Es una lógica como de máquina continua, efectivamente, ahora mencionabas manivela, de un orden... Antes hablabas, en el despacho hacemos ingeniería. Quizá un orden que tú situas ya directamente en ese plano, ¿no? Claro, en la ingeniería. Claro. Estaba recordando quizá como, yo qué sé, Da Vinci podría estar explicando el sistema de desecación de, de las lagunas, ¿no?
No, sería... el caso que todos... Yo Da Vinci menos, pero hay una referente que es el de las... no me acuerdo el nombre. Las afinidades selectivas. De Goethe, que habla de un ingeniero agrónomo que va a organizar la finca de una pareja que se acaba de casar, ¿no? Evidentemente es el amor de la señora, que es de lo que va la novela, ¿no? Pero en el proceso habla de cómo el señor llega a una finca que está naturalizada y que la desnaturaliza para convertirla en una finca de producción, organizando los pastos a un lado, el almacenaje de agua en otro, los riegos en ese sector, las plantaciones de árboles. Es decir, en el fondo es una organización de un sistema de vida, de un sistema económico, ¿no? Aquí, en el fondo, es poner en funcionamiento un lugar, y como no hay la economía para producirlo, hacer que la propia lugar... Es lo contrario de un parque de ciudad. En el parque de ciudad siempre hay mucho dinero. Porque un parque de ciudad, como son votos, los votos tienen un valor por voto. Por tanto, tú pides tierra buena de Castañé y te traen una tierra perfecta. Y tienes, riego, por, ¿sabes? Todo está tal. Aquí es lo contrario. La tierra de Castañé la tienes que hacer plantando un castaño y que te salga la tierra debajo. ¿Sabes? Es decir, tienes que producir tu propio material. Yo creo que esa es la gran cosa bonita del... del Garraf, más allá de que luego, evidentemente, como no somos tontos, como diría el, el de el anuncio de televisión, no somos tontos, ¿no? Pues intentamos que nos quede bien y que las piezas que suban vayan orquestando piezas espacialmente sensibles, espacialmente reconocibles, que hacemos, que evidentemente toda esta operación hay que notificarla con algún elemento, entonces hacemos retazos del material que teníamos, lo vamos pasando adelante, hacemos unos muros de porquería, hacemos unos muros de tierra, unos muros de plantación, que van explicando al, al personaje que llega, todas esas cosas. Pero en el fondo eso no es más que como la carátula del proyecto que está detrás, que el proyecto básicamente es un proyecto de creación de material.
En esta escala del tipo de proyectos que estábamos hablando ahora mismo, estaría también este proyecto reciente, o de que se ha sabido hace poco, ¿no? De, para Santa Ecole. De toda la finca, ¿cómo se llamaba la finca?
Sí, a Can Batlló. No, Can Belloc.
Eso, Belloc. Sí, es un proyecto fascinante, ¿no?
Sí, está bastante hecho Can Belloc. Belloc es bastante gracioso porque mi padre y el padre de Enric trabajaron juntos en el mismo proyecto, él como jardinero y otro como, como constructor. Y es un proyecto ya está bastante hecho. Ya es un lugar que tiene las normas hechas y como la estructura construida, y entonces es como casi es una ampliación de un lugar.
Sí.
Una ampliación de un lugar. Lo que pasa es que el lugar, tal como estaba hecho, o sea, eso es una construcción de Baldric, el arquitecto urbanista de los años 50-60, con un esquema de implantación en trama moderna, en trama irregular, casi digamos Van Delsburg, puesto sobre el lugar, y que entiende el paisaje a la manera también del movimiento moderno, que es el paisaje es el fondo. Y algún artefacto lo coloque aquí. Nuestro trabajo, evidentemente, parte de la ampliación y restauración del conjunto arquitectónico, está en entender el lugar. Por tanto, sí hay algo de esto. Sobre todo entenderlo, yo creo que más que de ocuparlo, más que de ocuparlo, casi de recorrerlo.
Ajá.
Luego, en este caso, no es por hacer la pregunta, tenemos un propietario estupendo, que es el señor Nieto de Santa Ecole. Sí, que sé si es un señor de toda la vida.
Escucha.
No, pero... es un buen primero.
Ajá, está bien. Ajá.
Sí, no, es un tío que, por ejemplo, haría el papel ese que te decía de las afinidades electivas, sería un buen propietario del terreno. Que...
No es una actitud hoy muy en boga, ¿eh? Y muy... ¿No crees? No es como difícil. Has mencionado también la existencia de esa urbanización que se impone y que entiende el paisaje como fondo. Porque quería saltar yo a la otra escala, hacia un paso rápido por esta situación que la que iremos sabiendo más adelante, supongo, para ir ya a la cuestión del planeamiento, ¿no? Esa cuestión hoy tan difícil y tan al borde casi de la delincuencia, ¿no? Yo hago bromas, digo, haciendo urbanista casi te sientes actuando, no sabes si como policía o como ladrón. O las dos cosas a la vez, ¿no?
Sí, porque es una situación muy mal vista en ese momento, sí. En ese momento, por ejemplo, alguien que... la persona que construyó la mina, el proyecto de la mina, que es un proyecto excelente, o el proyecto de Birbiche, que es un proyecto excelente, en ese momento esa persona estaría en la prisión, pero de la prisión de los arquitectos, condenado al ostracismo más absoluto, ¿no? Evidentemente por razones externas, ¿no? En ese momento, la burbuja de la construcción, la burbuja inmobiliaria, nos tenía a todos apresados y cuando pete, todos ayudaremos a los constructores, eso ya se entiende. Pero en este momento, no por ello, se sigue de construir y muchas veces tienes que planear esa construcción. Y muchas veces te das cuenta que estás trabajando en un terreno muy raro, en el que seguramente el dilema de siempre, por ejemplo, aquí en España funciona mucho que la construcción es la construcción, quiere decir construcción de vivienda, y no construcción ni de terciario, ni construcción de...
Es el gran problema del urbanismo español, ¿no? Ese determinismo de que está todo orientado a la ocupación residencial.
Claro, porque es lo que se vende.
Que no consigues escaparte, ¿no? Que es muy difícil.
No, es que es imposible
escapar. Que tuviera densidades necesariamente.
Sí, porque claro, es absurdo, porque la población que construye más viviendas de las que tiene, de las que necesita, en suelo que podría destinar a fábrica, o a terciario, o a comercial, sobre todo a terciario, o a, digamos, industrial... está perdiendo dinero ese municipio.
En teoría sí, claro.
Y pierde dinero y pierde habitantes. Porque si no hay la industria, ¿quién va a habitar las casas? Y en cambio, como el dinero inmediato lo da la construcción de la casa, mucho suelo de ese país está pasando a residencial y desapareciendo como...
Eso tiene que ver con la lógica del circuito económico. Y hablaba más del
con la ilógica.
O la ilógica. Pero ahora fíjate más del circuito normativo. O sea, aquello con lo que necesariamente tenemos que trabajar cuando actuamos como planeadores, ¿no? Esa lucha permanente respecto del espectro general en el que te tienes que mover, ¿no? Yeah. Esos estándares que te obligan siempre a urbanizar de una manera como en principio muy predeterminada, ¿no?
Sí, pero ese no es el problema, ¿eh? ¿Tú crees que es el problema ese?
Yo creo que sí, porque te empuja precisamente a establecer tejidos que no, que muchas veces son discutibles,
¿no? Pero yo creo que el planeamiento no te obliga a eso, ¿no? Yo creo que el tejido no te obliga al planeamiento. El tejido te obliga el promotor. O sea, que tú construyas en bloque, en U o en torre, es un deseo explícito del constructor ya, y del promotor.
Así que eso yo no lo llamaría planeamiento, sino ya como estudio de detalle o situación específica.
Bueno, ahora, o en manzana,
está hablando de una escala mucho más
da igual,
grande.
O en manzana, uh-huh, o en polígono, en estudio de detalle. Uh-huh. Eso no te obliga al planeamiento. Por ejemplo, la construcción más libre que hay en ese momento en España, que es la peor, uh-huh, que es la que ha hecho un amigo nuestro en Valencia, uh-huh, es la que dará paso al peor urbanismo del sector, que es la construcción en bandas, sin un planeamiento previo, en el igual se puede conseguir cualquier tipología. Yeah. En un lugar, además, adentrado la zona, digamos, protegida previamente y que se ha desprotegido para construir eso, uh-huh, y que hecha una tiene que dar pie a construir cualquiera más. Yeah. Yo creo que ese es el peor urbanismo que se puede dar. El otro lo eliges tú. Tú puedes elegir si vas a construir en grupos de una manera o grupos de otra. Por ejemplo, muchos planes generales simplemente te determinan ocupación en planta y metraje. Y no te determinan que tengas que construir con las calles previas. Sí que hay un porcentaje de vialidad, pero que seguramente es un porcentaje lógico. Uh-huh. Generalmente los porcentajes de vialidad son bajos para que los promotores no se asustaran. Y luego tú te das cuenta de que para que funcionen tienes que construir más vialidad pagándole al constructor. Yeah. Yo creo que lo peor somos los arquitectos en ese sentido. No son las normativas. Las normativas te dejan bastante libre. Los arquitectos nos adaptamos a las situaciones que los promotores quieren. La manzana tipo, el tamaño tipo de manzana, la construcción enrasada a vial, que es una... No hay, los estudios de detalle sí que hablan de eso, pero los planes generales nadie te obliga a construir enrasado a fachada, por ejemplo, ¿no? Que es una de las grandes lacras de los 80, ¿no? Que todavía arquitectos y urbanistas de todos conocidos siguen imponiendo, ¿no? No es la normativa, ¿eh? Ojo, es el promotor que quiere un producto concreto y lo buscará. Por ejemplo, la construcción en... Mira,
yo sigo pensando que la normativa añade una dificultad. ¿Y qué hay otra dificultad? Perdóname, porque estamos hablando de tus cosas, sí, y no me meto yo. Pero y hay otra dificultad que tendría que ver con la hiper-santificación de los elementos naturales, ¿no?
Ya, entiendo. Ahora sí que estás hablando de ti.
Sí. No, sensibilidades que ves, ¿no? Esa...
Ya, yo creo que para situaciones como las que tú apuntas, sí, o la que hablábamos de nuestro amigo valenciano, uh-huh, eso no puede ser actuaciones puntuales. Uh-huh. Es decir, hay actuaciones, por ejemplo, en Cataluña no se ha hecho, y hubiera estado muy bien, hacer un plan general en el que se hablase de bolsas concretas, se detectasen situaciones, por ejemplo, el plan general de producción de energía eólica, o el plan general, ¿sabes? Algo que hablase de situaciones generales, que cuando tú fueras a construir un valle que te cargabas 3 acacias, todo el mundo entendiera que no pasaba nada porque ya hay una situación de acacias a no sé cuántos metros. Y entonces, como no ocurre, la gente busca atender pieza a pieza todos los problemas en uno. Eso estoy de acuerdo.
Y además desde una sensibilidad de un falso naturalismo.
Eso estoy totalmente de acuerdo.
Bien intencionado, bien intencionado y necesario, por otra parte.
Las intenciones nunca son buenas ni malas. Mientras, a ver, yo creo que detrás de las intenciones siempre hay otras cosas. Siempre hay otras cosas. Siempre hay economía. Es como decían las películas estas de ladrones y tal. Busca el dinero. Busca el dinero, encontrarás el culpable, encontrarás el cliente, encontrarás toda la situación. Entonces yo creo que el urbanismo en ese sentido, recuerdo que en la época que el Civillo mandaba más, mandó que Forman hiciera un estudio sobre una zona, algunas zonas de alrededores de Barcelona. Y claro, como Forman venía de lejos y iba a su aire, pues de golpe aparecía, decía, bueno, es que la plana de Vic carece de sentido. Y como es horizontal, lo mejor de ahí sería poner industria, porque está de puta madre, porque pasa el tren y no sé cuánto. Claro, visto desde lejos, estas situaciones afectan valores sentimentales o valores es como Van Gaal, que no entendía nunca el Barça-Madrid, no entendía el valor de un derbi, ¿no?
Son cosas que es difícil ver desde los sistemas de información geográfica. Es necesaria la doble visión, estás diciendo, claro, desde debajo de la hierba, como
hay que atender, atender las dos cosas. Hay que atender las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, solo así, desde las dos cosas, se puede entender lo que ocurre con la Huerta Valenciana. Yo lo siento. Es decir, la Horda Valenciana es una situación en la que cuando se ponga el pie, uh-huh, se habrán puesto todos los pies. ¿Y qué es buen sitio para construir? Seguramente. Pero ¿para construir qué? Exactamente, ¿qué estamos necesitados? Uh-huh. Yo cuando veo que la construcción que se va a dar en la Horda Valenciana, uh-huh, el porcentaje de residencial va a ser del 80%, pienso que es aquí el error. A mí, si ocurriera como en Almería, que el manchado de la, no digamos la huerta, porque no existía la huerta de Almería, pero digamos del desierto de Almería, uh-huh, la ocupación es 100% de producción, uh-huh, parece más interesante. Otra cosa es que esa producción esté situada con un riesgo de inseguridad muy fuerte con, yeah, respecto al mercado común.
Yeah.
Pero decir que el 100% de la ocupación del desierto es con producción industrial, en ese caso producción agrícola, pero, uh-huh, que se entiende como producción industrial, me parece muy lógico, pero que el 80% de la ocupación de esa pieza vaya a ser residencial y que por tanto ese de pie con una lectura de ocupación residencial de la Huerta de Valencia, me parece que son los errores que hay.
Es como un zoologismo, hablando de zoo, como estructura urbana, pero de orden vegetal y productivo, sí, agrícola, ¿no? Sí. Quizá ese es el riesgo, ¿no?, de la hipersantificación que decía antes del territorio, que en base a esos valores se termine por sencillamente disecar un elemento que entonces ya no tiene ningún sentido, ¿no?
Claro.
Bueno, sabemos entonces lo que nos escandaliza. ¿Y dónde tenemos las emociones? ¿Qué es lo que nos está emocionando hoy, Joan?
A mí los antiguos. Pocas cosas me emocionan de lo que se hace ahora, ¿eh?
Uh-huh.
Hombre, de las últimas cosas que he visto, la Casa de Música de Oporto. Casa de Música de Oporto, yo creo que es un gran edificio.
Uh-huh.
Pero poca cosa más, francamente. Hombre, hay grandes edificios. Pero algo que te haga vibrar con... Por ejemplo, yo echo de menos una promoción, me gustaría encontrar una promoción como la de los italianos de los... Eso sí me haría vibrar, ¿no? Y, por ejemplo, en Holanda, que podía verla, no la hay tampoco. No la veo tan clara. En Holanda, que podía haber, hay un grupo de arquitectos de un gran interés. Por ejemplo, en Suiza hubo un grupo de arquitectos de gran interés que se ha diluido un poco.
Uh-huh.
Pero en Holanda, que la había, pues no me llega a esa situación.
Ganó el ingenio, ¿no? Se apoderó un poco de la lógica.
Sí.
Un poco como el barroco español.
Sí.
Ganó Gracián, sí, al final. Ganó, sí, el ingenio, es, incluso el cinismo casi, sí, ¿no? Pero bueno, aparecen oportunidades en otros lugares. ¿Y de lo vuestro? ¿De todo vuestro trabajo? ¿Con qué te quedas si te vas a una isla? ¿Dónde crees que has acertado? ¿Qué has conseguido volver interesante a la gente?
Mira, cuando éramos muy jóvenes hicimos un proyecto que ganamos un Accessit para el proyecto del vertedero.
Uh-huh.
Y Bohigas hizo una crítica en Arquitecturas BIS del proyecto y de nosotros, que nos dejaba muy bien. Pero al final acaba con una coletilla diciendo que el lugar de ese proyecto y solamente de nuestro trabajo estaba en una escala superior.
Yeah.
Luego, al cabo de 25 años, Bohigas nos dio un premio por el vertedero del Garraf.
Uh-huh.
Y al darnos el premio, yo se lo recordé. Y me dijo, no se acordaba el pobre hombre.
Claro.
Pero yo sí, claro, esas cosas te quedan más a ti que a él. Me dijo, pues que yo creo que en ese sitio habéis conseguido lo que yo decía que tal. Yo creo que el vertedero es el lugar donde con más tranquilidad me quedo en este momento, porque tiene un poco todo, es decir, la capacidad de hacer un proyecto desde la distancia del pensamiento, en el que la forma no es el vehículo principal, sino, uh-huh, que el pensamiento es el vehículo principal, que la forma es secundaria, no secundaria en el sentido de menos importante, sino secundaria como por orden de aparición, ¿sabes? Como en las películas, orden de aparición,
sí,
pensamiento, no sé qué, la forma. Y que finalmente incluso que las partes más formales son pretendidamente formales, no buscan ocultarse de su, uh-huh, superficialidad, y las partes más impregnadas tal. Y luego que finalmente el trasto a la gente que lo visita, a mí cuando lo visito, pero a la gente que lo visita le produce buena sensación. O sea, es un lugar que agrada, que te agrada estar.
Y te acoge.
Sí, te agrada. Hombre, no te quedarías ahí. Es como los cementerios, no me quedaría, pero te agrada estar,
¿entiendes?
Te agrada visitarlo, uh-huh, te agrada verlo, uh-huh, sí. que no forma parte, en orden de aparición eso no estaba ni siquiera en el final, ¿no?
Uh-huh.
Pero que está ahí, digamos. Con lo cual mucha gente confunde eso con otras cosas que hemos hecho antes, donde a lo mejor si las ganas de agradar estaban ahí, por ejemplo en Malniu, uh-huh, que es otro gran proyecto nuestro, creo, el que sí había ganas de agradar, también éramos más jóvenes. Y cuando eres más joven tienes más ganas de gustar a todo el mundo y decir, mira papá, qué bien que lo he hecho, apláudeme, ¿no? Tenemos más ganas de gustar. Pero bueno, en ese había las ganas y en este no había ningún interés por gustar.